Son las 12 y 9 minutos, una hora antes, en la Comunidad Canaria. Amigos viajeros, buenas tardes. Queridos amigos, cuando pienso, como esta mañana, que esta viajera, humilde viajera, que nació en la esquina verde de España, en la denominada Terra Chá, tierra llana de Galicia, con ansias de conocer mundo, y que ha tenido el privilegio de iniciar su profesión admirando y conviviendo con los grandes del siglo pasado, los grandes comunicadores del siglo pasado en Barcelona, una Barcelona hoy confinada y venida menos económicamente y turísticamente. Todo hay que decirlo, porque no hace tanto el 24% del turismo que venía a España entraba por la ciudad condal. Pues fíjense, cuando pensaba esto, asomaban a mis ojos las lágrimas, y no es la primera vez. Y no me he ido tan lejos. Cuando yo llegué a Barcelona para realizar mis estudios, hablo de finales de los años 60, cuando aún vivía de espaldas al mar. Hasta que, como saben, llegaron las Olimpiadas en el 92 y pusieron a Barcelona en el mapa turístico sobre todo, a pesar de tener que yo tenía que subir al Parque Güell para divisar el mar. Aquella Barcelona que acogía a personas ávidas de conocer la comunidad que destacaba económicamente en nuestro país por su industria, por primero textil, luego turística, por su avance cultural, siguiendo los pasos del resto de Europa, hoy Comunidad Europea, que daba voz a nivel nacional a comunicadores como Federico Gallo, Joaquín Soler Serrano, Joaquín Prat y más tarde Luis del Olmo, que todos conocen, incluso los jóvenes, y que llegó para cambiar en su día la radio en España. A caballo de dos siglos, que marcaron una época gloriosa para la cultura en este país llamado España, cuyos mandatarios hoy, en el nivel del gobierno de España, y que llegaron a acuerdos estrafalarios, podemos decir, fuera de ruta, y que a nivel autonómico, en Cataluña, pues parece ser, da la impresión de que no saben por dónde tirar. Y donde empresarios importantes, muchos de ellos y descendientes de aquellos otros duchos en el trabajo y el esfuerzo, lograron un país que ahora llora por los cuatro costados. ¿Por qué? Porque está preocupado por las carencias en sanidad en esta segunda pandemia y porque ahora pues somos Comunidad Europea y desde Bruselas, como decíamos ayer, como decía una servidora ayer en conversación con la señora Maillo, consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, pues nos miran con lupa. Pienso en estos momentos, ¿qué libro escribiría hoy de estas circunstancias, tristes circunstancias, Miguel Delibes, el vallesoletano Miguel Delibes, gran hombre, aparte de gran escritor, cuyo centenario estamos celebrando aquellos que tuvimos la suerte de entrevistarlo? Y todos ustedes, todos vosotros seguramente, nosotros lo entrevistamos más de una vez. Libro que editaría, sin lugar a dudas, si él lo escribiera hoy, sobre esta circunstancia, José Manuel Lara. Sin lugar a dudas, alma de la editorial Planeta, junto a su esposa María Teresa Bosch, a los que recordamos con cariño, y luego, lógicamente, todos sus descendientes. Y ese señor que hoy es presidente de nuestro grupo y que yo creo que ha tenido un buen maestro y él muchas ganas de aprender. Sigue siendo joven, aunque estemos hablando de otros tiempos, el señor Crehueras. Y el caso es que, aunque Planeta entregó sus premios esta semana adaptándose al protocolo que marca la pandemia, que asola al mundo, el caso es que las circunstancias, en el corazón de todos los españoles, hay una cierta tristeza, como lo hay en el mío, y estoy seguro, pues, que en muchos de vosotros. Ganadoras del Premio Planeta, Eva García Sáenz de Orturi, y segundo premio para Sandra Barreda. Felicidades a ambas. Carlos Lamelo, buenos días.
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Pues a mejor temperatura, fíjate, digo, se lo podré decir al señor Lamelo, pues no aquí estaré igualada, a lo mejor al Mediterráneo, digo, pero la verdad es que hay buena temperatura y ha salido el sol esta mañana.
Bueno, pues ¿ah? me alegro mucho que puedas pasear y que te toque el sol, que eso siempre es muy bueno. Aquí el sol está iluminando Barcelona, pero hace fresquito, ¿eh? Un fresquito relativo, porque aquí frío, ya sabes que hace 4 o 5 días al año, 2 semanas, depende del año, pero vamos, que tenemos un clima muy benigno. Y ahora que te escuchaba hablar de los Premios Planeta, son además las dos novelas que han ganado este año son muy viajeras.
Has estado allí, además.
Allí estuve, efectivamente, en el Palau de la Música Catalana, que conoces muy bien, una obra maravillosa del modernismo, que ha cogido una versión muy diferente este año de los Premios Planeta. Unas novelas que van a salir en noviembre y que son muy viajeras. Ya tendremos ocasión, si quieres, de comentarlo un día, pero Aquitania, la ganadora del Premio Planeta, es el título de este libro de Eva García Sáenz de Orturi, que sabes que es, bueno, que a través de La Ciudad Blanca, escribiendo sobre Vitoria, y ha vendido muchísimos ejemplares y que se ha convertido también en película. Bueno, pues su nueva película nos lleva a esta zona de Aquitania, a esta antigua zona de Aquitania. Y la finalista, Sandra Barneda, la periodista de Mediaset, con Un océano para llegar a ti, nos lleva de viaje a la Sierra de Gredos, en concreto a un pueblecito de la provincia de Ávila. Así que también unas novelas viajeras para viajar cuando salgan en noviembre, aunque sea a través de la literatura, Esther.
Lo estaba pensando cuando escuchaba ese último nombre, aparte de Aquitania, de la ganadora, Un océano para llegar a ti. Digo, bueno, pero no te quería yo quitar el protagonismo en el sentido de que tú estabas allí y yo no.
No, bueno, o sea que el protagonismo aquí es para las dos ganadoras, como tú has dicho.
Está muy bien, felicidades para ambas de nuevo. Y bueno, cuenta más cosas.
A ver, pues venga, hoy vamos a repasar la actualidad del sector turístico, como cada domingo en el Prisma, hablando de ese mapa de Europa coloreado en función del riesgo de viaje y la potencialidad también del turismo de golf para contribuir a la recuperación económica, y también sobre las conclusiones del Congreso del Turismo Digital que se ha celebrado estos días en Benidorm. Esos van a ser los temas que vamos a analizar con Mariano López. Y la innovación y la digitalización turística tienen otra cita importante y será en unas semanas en Sevilla, en el Tourism Innovation Summit. Su directora, Silvia Vilés, nos va a contar cuáles van a ser los temas de debate de este encuentro. Y Enrique Domínguez Uceta nos avanza los planes de reapertura del Machu Picchu y nos acompaña de viaje sobre las líneas de Nazca, dos enigmáticos enclaves de Perú. Y también vamos a avanzarnos a la temporada de esquí para saber qué planes están preparando las estaciones y sobre todo cómo van a adaptarse a los protocolos de seguridad frente al coronavirus. Entrevistaremos a Jesús Ibáñez, que es el presidente de ATUDEM. Y en la segunda hora, Quique del Olmo nos trae su carta dominical, viajaremos virtualmente a Colombia y pondremos rumbo a Koyasan, en Japón. Nos va a llevar allí Elena del Amo. Y también tendremos tiempo de repasar qué novedades presenta el sector del caravaning, uno de los que más ha crecido durante el pasado verano. Así que, si te parece, Esther, vamos a seguir viajando con Esther Eiros en la dirección, con Lorena Pérez Mansillas, con Víctor Herranz en la producción y la realización técnica de Fran Villar en Barcelona y Gemma Esteban y Jesús Ramos en los estudios centrales de Madrid.
En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
Bueno, lo decíamos ayer y lo recordaba esta mañana antes en la editorial, en conversación con la señora Maillo, concejal de turismo de la ciudad de Madrid. Europa nos está mirando con lupa y quiere que se sigan algunos criterios comunes para crear un mapa que marque con colores la seguridad de los destinos. De esa manera, Mariano López, será más difícil mentir a la población, ¿eh? O sea, nos podremos ir informando, ya que, bueno, tenemos las nuevas tecnologías a mano. Y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Efectivamente, lo podemos consultar, ese mapa, todos los ciudadanos europeos, cualquiera que tenga acceso a la web, y es en la dirección del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades, ECDC. Es fácil encontrarlo.
Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo funciona este semáforo con la mejor de tus voluntades, que ya sé que siempre llegas al micrófono de esa manera, de esa, en esa condición. Pero si Europa nos va acotando espacio, por algo será.
Bueno, pues efectivamente es un semáforo, como bien dices, en este caso con cuatro colores: verde, naranja y rojo, los típicos de un semáforo, y gris. ¿Cómo funciona? Pues cada semana los gobiernos de los países europeos deberán facilitar al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades el número de contagios por coronavirus registrados por cada 100.000 habitantes, el número de pruebas realizadas la última semana, el porcentaje de pruebas que han resultado positivas. Con estos datos, que los gobiernos pueden remitir por países o por regiones, por territorios, el centro elabora un mapa con esos cuatro colores. Las zonas en gris son aquellas que se caen de infección. Verde es el color de las zonas donde el número de contagios de los habitantes es inferior a 25 y la positividad de las pruebas no supera el 4%. Naranja es 4, 5 y 50.
Bueno, el caso es que estas cosas suelen pasar en los directos de la radio, ¿no? No tenemos tan buen sonido, serán las meigas, pero las mías son buenas, que conste, ¿eh? Porque las meigas siempre han ayudado. Las brujas son las que son más peligrosas. De todas formas, sin creer en esas cosas. Mariano López, es que no te estábamos escuchando en las condiciones en que debe de escucharse a un señor de tu calidad humana por un lado y de tu calidad informativa por el otro. Así que volvamos a empezar. Nos habíamos quedado en el gris y estaba yo pensando, esto del gris, mira que no me gusta. ¿Eh?
No te gusta. Bueno, pues hay muy pocas zonas en gris, pero también se corresponde exacto con las zonas en las de las que no hay información, al menos esa semana. Pueden aparecer zonas en gris. Pero bueno, el reverde, como decía, es el color de las zonas donde el número de contagios por cada 100.000 habitantes es inferior a 25 en el registro de las dos últimas semanas. Y a la vez, cuando el índice de positividad de las pruebas no supera el 4%. Naranja es cuando el número de contagios es superior a 25 pero inferior a 50, y el rojo queda para las zonas, países o territorios que presentan más de 50 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el índice de positividad de las pruebas realizadas es superior al 4%. El mapa se ha estrenado esta misma semana. España, no hace falta decirlo, está coloreada en rojo. El Consejo recomienda a los países europeos que no restrinjan la libre circulación de los europeos que viajan hacia o desde las zonas verdes y que se apliquen test, pruebas, mejor que cuarentenas, para los viajes que hay dentro de Europa hacia o desde las zonas en ámbar o en rojo. Las aerolíneas han celebrado estos consejos, pero critican que no tengan eficacia jurídica. Son solo recomendaciones que los Estados miembros deberían aplicar, pero que de momento no lo están haciendo. Al menos de momento, porque este semáforo Esther acaba de nacer y de momento nos puede servir a todos como orientación.
Bueno, y óyeme una cosa, yo creo que tendríamos que hablar del golf también, no sé si lo tenías previsto, pero esta semana Benidorm ha acogido el Digital Tourist 2020, ese congreso que organiza Metic, y que este año llevaba por lema recuperación y transformación de los destinos turísticos inteligentes. Cuenta un poquito cuáles han sido las conclusiones, porque yo tengo o tenía aquí, por aquí al ladito, una nota donde verdaderamente Benidorm marca estilo, aunque no sea a lo mejor el de todos nuestros oyentes, el suyo o el vuestro. Porque esos vales de 2,50 a 10, 95, desayuno, comida y cena, un menú que se puede completar con alguno de los vales si uno pide la carta, y que ha venido de la mano de Abreca, si no me equivoco, de la Asociación de Restaurantes de Benidorm, donde gobierna a nivel del ayuntamiento el señor Toni Pérez, que tenga mucha salud para seguir gobernando, porque parece ser que lo hace bien, porque sus conciudadanos lo siguen votando. ¿Qué querías contar de este, sobre todo en principio, de este congreso y luego de este ofrecimiento que hacen a los viajeros desde Benidorm, ¿no?
Sí, bueno, Estábamos hablando, fíjate, de primero de lo del Congreso, de las conclusiones de este Congreso, digital. El Congreso que se ha celebrado en Benidorm, lo primero que destaca es lo que ya sabíamos, digamos, la importancia de la digitalización. Primero ha destacado el Congreso que la pandemia ha acelerado debates que ya estaban sobre la mesa del turismo, pero que son ya una realidad, entre ellos la necesidad de utilizar ya la inteligencia turística, es decir, el análisis de datos, que se ha convertido en una pieza clave para conocer tanto lo que quieren los turistas antes, durante y después del viaje, como lo que necesitan los destinos. El Congreso ha reafirmado también la importancia de la red de destinos turísticos inteligentes, porque va a ser esa red clave en la estrategia de los planes del gobierno para el desarrollo del sector y para la recepción de los fondos europeos. La digitalización y la transición ecológica van a ser las claves de la hoja de ruta del gobierno, dijo Enrique Martínez, presidente de Segitur, en la clausura del Congreso. Un Congreso que también nos ha dejado el anuncio por parte del gobierno de un visor de datos del turismo, una web que permitirá acceder antes de final de año se va a instalar, permitirá acceder a distintas fuentes de estadística turística, tanto de organismos públicos y privados como de otras instituciones, y que se suma al directorio de soluciones tecnológicas ya existente creado por Segitur, una web que reúne, que organiza la oferta de soluciones tecnológicas para los destinos turísticos aportada por proveedores españoles. Dos nuevas herramientas para esa red de destinos turísticos inteligentes que suma ya a fecha de esta semana 119 destinos, 31 instituciones y 48 empresas. Esto da punto, Esther, a que esa va a ser esa red de destinos turísticos inteligentes, va a ser un poco, como decíamos, la clave de los futuros planes de estrategia de sostenibilidad. Y en cuanto a los bonos, bueno, esta semana, los bonos turísticos para incentivar el turismo interno, que fue primero en Italia donde se originaron, bueno, tuvo aquí el primer eco en mayo ya en Andalucía. Se han desarrollado en otras comunidades, el caso de Extremadura, el caso esta misma semana de Valencia, y han tenido también algún otro añadido, como es el caso de Benidorm, que han tomado esa iniciativa en algunos restaurantes, algunos lugares, de ofrecer, bueno, pues paquetes que permiten y facilitan el turismo y el consumo dentro de muchos de los establecimientos de Benidorm. Son iniciativas que algunos han criticado, digamos, porque les ha parecido que es atraer al turismo nacional a base de bajar mucho los precios, pero que estamos en un momento, Esther, yo creo, donde toda iniciativa para promover, incentivar la demanda del turismo es bien recibida, más en un lugar donde, como Benidorm, que a algunos pueden parecerle que hay mucha gente o poca gente, que está sobredimensionado, pero donde todas y cada una de las encuestas que se realiza, y me consta que se realizan todos los años, detectan que la felicidad de quienes pasan allí las vacaciones sigue teniendo un grado muy elevado, y eso yo creo que hay que tenerlo siempre también en cuenta.
Bueno, y además te voy a decir una cosa, estaremos mucho más felices, algunos, hay otros que dicen que soñamos con el turismo, que alucinamos, no alucinamos bellotas, menos mal, porque si no también podría ser, ¿no?, pensando que el turismo nos va a levantar la economía, ¿no?, esa crisis económica que ya tenemos y que tiene el turismo, y por lo tanto la gente que trabaja para el turismo, que son un montón de millones, si nos vamos y contamos todos los de Europa, ¿no?, me parece que pasan de los 22 millones. No, quería decirte que te preguntaba por uno de los subsectores del turismo que se recuperan, antes tras el estado de alarma, que fue el del golf, y parece ser que doña Ana Botín asegura que España necesita un plan de choque en el sector turístico y restauración y un plan de vivienda sostenible para jóvenes. Esto último me gusta a mí. Lo del sector turístico y restauración es que lo damos por hecho. Somos un país eminentemente turístico donde el impacto en el PIB, no me canso de repetirlo, me lo voy a poner en la frente y así no tendré que comentarlo, ¿no? Porque el impacto en el PIB y el impacto en el empleo, pues son demostrables. Parece ser que bueno, que desde la vicepresidencia del gobierno no se ve de esta manera. Entonces, eso de la vivienda sostenible para jóvenes es posible que sea mejor, porque ahora en el turismo rural, y como decía la ministra de Igualdad, me parece, no sé exactamente, porque estoy un poco perdida con los ministerios yo. Decía que las mujeres, que no, las mujeres en el turismo, que no, las mujeres en el turismo, sobre todo en el rural, están por encima del 52 o 53%. Era algo que me hubiera gustado que comentáramos aquí, pero vamos a tener oportunidad en próximas ediciones de este espacio que haces con tanto conocimiento, y que lógicamente lo que no nos van es a mentir con las cifras delante y en nuestra propia cara y en la de nuestros oyentes y el de todos los españoles. O sea que, bueno, creo que tenemos cosas aquí, un poco el buenismo, ya sabes que se puede ejercer poco, y no es que no tengamos voluntad de hacerlo, sencillamente que no tenemos evidencias para agarrarnos a ellas, para poder contar algo distinto, ¿no? Dime algo, ¿sabías algo de esto del golf?
Sí, no, bueno, lo que hablábamos, fíjate, las cifras, y aquí a veces en este espacio abusamos, y me culpo yo, abusamos de las cifras, pero las cifras son el reflejo más exacto que podemos comunicar de la realidad. Y España no podemos inventarnos otra economía de la noche a la mañana, y el peso que tiene el turismo es un peso elevado, más del 12,5%, hubo un estudio del Banco Bilbao, creo recordar, donde el efecto indirecto elevaba ese peso del turismo en el PIB hasta más allá del 16%. Hay más de 2,5 millones de personas empleadas por el turismo, y tiene un efecto multiplicador el turismo. Por lo tanto, si se quiere restaurar la economía, lo primero y el primer lugar donde hay que mirar es a ese motor, lo hemos hablado muchas veces, que es el turismo, y atender a los empresarios y a los trabajadores que hablan de este sector y que llevan mucho tiempo reclamando planes de rescate, de supervivencia, de transformación similares a los que se están operando en Francia, a los que se están operando en Italia, que son países, fíjate, en Francia tiene menos peso el turismo y le han dedicado menos peso en el PIB, ojo, no quiero decir que tenga menos visitantes ni menos importancia al gasto, menos peso en el PIB, y le han dedicado muchísimo más esfuerzo al turismo. En el caso del golf, muy rápido, se ha presentado ese informe, cuyo prólogo corresponde a Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en el que dice que el golf puede contribuir al progreso y al crecimiento sostenible de nuestro país. El informe detalla que el golf atrae cada año a nuestro país a 1,200,000 turistas extranjeros, que gastan más que la media, que permanecen más noches y que aportan en su conjunto 5,418,000,000 de euros al turismo. Eso fue el dato del 2019. El gasto directo, porque si se tienen en cuenta los gastos indirectos y se tiene en cuenta que 7 de cada 8 euros de los turistas de golf se gastan fuera de los campos de golf, que hay 60 subsectores que se benefician de este deporte, bueno, pues la aportación total, directa e indirecta, del golf a la economía española es de 12,769,000,000 de euros. Y aparte, el informe destaca que la práctica totalidad de los campos riega con agua regenerada, que el golf es una actividad sostenible, genera 121,000 puestos de trabajo y es marca España. Algunos de los mejores jugadores del mundo son españoles. De ahí que el golf reclame atención, una bajada del IVA que persigue desde el año 2012 y fondos europeos que apoyen su desarrollo y premien su sostenibilidad. Quiere que se tengan en cuenta estas cifras, como cuando hablamos en general de turismo, lo que quiere el sector es que se tengan en cuenta las cifras, es decir, la realidad.
Mariano López, nos hubiera gustado haber podido conectar hoy con el presidente de Seltur, el señor Gabriel Escarrer, que estuvo recientemente, como sabes, en Arabia Saudí, y que él, como la gran mayoría de los grandes hoteleros a los que yo me refería en la editorial, bueno, descienden de empresas familiares que han sacado adelante y que están presentes en el mundo entero. Por lo tanto, me gustaría saber qué piensan esos señores que nos gobiernan cuando dejan al turismo de lado. Esto yo creo que ya no me queda otra posibilidad. Creo que nos tenemos que juntar para rezar todos juntos, sobre todo todos aquellos que tienen su lugar de trabajo, lógicamente, en cualquiera de los segmentos del turismo de este país llamado España, número uno en competitividad en el mundo. Y como te estaba diciendo, o que te estaba pisando además lo que estabas comentando, perdona, como te estaba diciendo, con Francia lógicamente en el PIB el nuestro es superior, pero en cuanto a viajeros casi caminamos, en fin, por una diferencia muy pequeña juntos. Por lo tanto, hay que ver la política del resto de Europa y la política de nuestro país. Por eso nos miran de lado, por eso nos tienen en el punto de mira. Por eso llegaremos, si Dios quiere y la voluntad de todos los que configuran los gobiernos, tanto gobierno como oposición, piensan que deben hacerlo, porque los españoles somos los que pagamos sus nóminas. Muchísimas gracias, Mariano López. Que tengas una buena semana. Nos encontramos la próxima, a ver si hay nuevas noticias. Que sean buenas, al menos.
Eso esperamos, Esther. Feliz semana.
Eso esperamos. Un abrazo.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
Las 12:35, las 11:35 en Canarias. Poco antes de la declaración del estado de alarma en nuestro país recibimos una noticia muy esperanzadora. Luego, claro, ya llegó el coronavirus, pero entonces supimos que Sevilla era la escogida como sede de las próximas 10 ediciones de la Tourism Innovation Summit. La primera de estas ediciones se fijaba en la agenda ya para el 25 al 27 de noviembre de 2020, que entonces nos parecía que sería un año muy diferente de lo que finalmente está siendo. Los temas de debate de esta edición supongo que se habrán tenido que transformar también y deberán girar en torno a la reactivación del turismo tras la pandemia. Nos lo va a contar Silvia Vilés, que es directora del TIS, del Tourism Innovation Summit. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que ha cambiado todo, la verdad, desde que se anunció que Sevilla acogería este congreso. El panorama turístico del mundo ha cambiado, lo comentábamos ahora con Mariano López en el Prisma. ¿Cómo se ha adaptado el congreso y también, por supuesto, los temas que van a debatir ustedes?
Pues la verdad es que desde un inicio, como os informamos, el Tourism Innovation Summit es un evento que ya venía con la intención de impulsar la innovación, la tecnología y la sostenibilidad aplicado al sector turístico, y al final con todo el efecto del COVID, al paralizar una industria por completo, lo que hemos hecho básicamente es enfocarnos mucho en cómo estas tecnologías, cómo la innovación puede estar al servicio y se pueden utilizar para como herramientas para reactivar esta nueva campaña y cómo vamos a crear estos nuevos modelos de cara a esta nueva década, ¿no?, que vamos a empezar. Y con más sentido que nunca debemos implementar todas estas innovaciones para caminar juntos hacia este nuevo modelo que nos fuerza un poco la actualidad a reinventarnos, ¿no?
Pues vamos a ello. ¿Cómo hay que reactivar el sector turístico? ¿Qué aporta la digitalización y la tecnología?
Pues hay una serie de herramientas como el análisis de datos, el tema de la inteligencia artificial, el 5G va a afectar mucho en todos los desarrollos y tecnologías, la manera en que gestionamos toda la parte de back office, que a veces no los usuarios o los viajeros no lo vemos, pero detrás hay toda una infraestructura que muchas veces está desconectada, ¿no? Y este parón, lo que creo que nos ha servido a todos, es para darnos esa oportunidad de poder brindar esas conexiones, ¿no?, y de trabajar conjuntamente a veces aerolíneas o otras empresas de movilidad con hoteles, con actividades, con otros sectores a veces que estaban totalmente desintegrados, ¿no? Entonces, lo que te permite la tecnología, y por ejemplo, en la era del dato, que es en la que estamos, es en sacar esta información para ser mucho más eficientes y para tomar mejores decisiones, para aportar una mayor y una mejor experiencia al viajero, dijéramos.
Y para que lo comprendan los viajeros, la gente viajera, ¿qué hace de un sector, o sobre todo de un destino, un lugar inteligente? ¿Qué es lo que, en qué lo notamos? ¿En qué se traduce esto desde el punto de vista de la experiencia del viajero?
Pues lo podríamos, para que la gente lo entienda, quizás sería la experiencia contactless, ¿no?, que es una de las cosas que vamos a explicar aquí, y que además con todo el efecto de la pandemia, ¿no?, ya estamos habituados a una restricción de contactos y demás, y esto al final, este momento, lo que nos va a forzar es a obligar a todos los negocios de alguna manera a ofrecer soluciones que sean lo menos físicas posible, sin perder el carácter humano, ¿no? Que es curioso esto de cómo vamos a intentar balancear ese uso de estas tecnologías, ¿no? De que puedas entrar a un hotel, puedas hacer el check-in, pero que no puedas perder ese contacto humano a veces que te pueda ofrecer el director de hotel, que te da la bienvenida o que te aconseja dónde puedes ir a comer o qué cosas o actividades puedes hacer en la ciudad, por ejemplo.
El contactless, para explicarlo, es que prácticamente no tenemos que tocar nada. Ahora, en época de COVID, es especialmente relevante. Llegaríamos al hotel y casi podíamos entrar a la habitación y hacer todo el proceso del check-in sin tocar picaportes, sin coger llaves. ¿Exactamente en qué se traduce? Es decir, ¿cómo describimos esa experiencia para los viajeros?
Pues lo más fácil quizás sería de que tú puedas tenerlo todo en tu móvil, ¿no? Vale. Desde que sales de tu casa, compras el billete, puedas ver en todo un mismo sitio todo lo que tú vas a hacer en destino, el check-in en el avión, incluso compras que puedas hacer en el avión, hay tecnologías que ya lo están permitiendo, que llegues al hotel y desde tu propio móvil puedas bloquear todas las entradas sin tener que ir a 20 webs, por ejemplo, o que puedas llamar al room service y hacer todas las peticiones de todos los servicios que pueda haber en el hotel, o reservar, ¿no? Ahora hay muchos hoteles que a veces pues tienes que reservar zonas de la piscina, por ejemplo, pues que tú puedas hacer esas reservas directamente en tu bolsillo, ¿no? La comodidad de tenerlo todo en un mismo sitio y no tener que ir a distintos lugares para que sea mucho más fácil y cómodo para todos los viajeros, de algún modo.
Era una de las paradojas, porque en realidad ustedes ya trabajaban en este tipo de tendencias que ahora parece que se han acelerado como consecuencia de la pandemia, porque hay que controlar aforos, porque hay que hacer pre-reserva de muchos servicios, porque tenemos que intentar evitar ese contacto físico con otras personas. ¿Cómo se imagina el turismo después de toda esta pandemia, dentro de un año, de dos, de tres, la experiencia del viajero?
Bueno, nosotros lo que intentamos acoger aquí es, como estamos reuniendo a todos los líderes del sector turístico, desde aerolíneas, tour operadores, destinos, agencias, etcétera, a todo el sector, lo que intentamos es, lo más importante sobre todo es que juntos, ¿no?, entre todos, crear estos nuevos modelos, ¿no?, porque se ha visto a veces que hay modelos que o no están funcionando o se tienen que transformar, y esta es una oportunidad para todos reinventarse, ¿no? Entonces, dentro de 2-3 años es difícil, porque yo tampoco soy una gurú, pero sí que vamos a ver mucha propuesta de valor centrada en la confianza al final, porque va a ser vamos a tener que trabajar muy duro los destinos en cómo recobrar la confianza para que la gente esté segura, no tenga ninguna barrera de miedo para poder viajar o moverse en según qué sitios, pero también muy enfocadas con temas de sostenibilidad, ¿no? Y no solo en cómo se gestionan las marcas a nivel de impacto medioambiental, sino también en economía colaborativa, cómo se gestiona el impacto con el territorio, la gestión de las personas, temas de inclusión, temas de diversidad. Y estos serán propuestas de valor que al final el viajero, ¿no?, va a aportarle esa decisión final entre un destino u otro, o entre un lugar que visitar u otra actividad, ¿no?
Este congreso se va a quedar 10 ediciones en Sevilla. ¿Qué impacto económico y sobre todo en el sector turístico va a tener, no solamente en la ciudad de Sevilla, sino en todo el conjunto del sector turístico andaluz?
Pues no quiero apresurarme a centrar una cifra. Lo que sí les puedo adelantar es que hay un plan muy fuerte por parte de la administración, del Ayuntamiento de Sevilla, también de la Junta de Andalucía, en el que vamos a intentar convertir Sevilla en una capital de innovación turística, ¿no? Lo que quieren es acercar toda la innovación. Vamos a hacer el último día el Turistec Startup Fest, que es un festival en el que estamos haciendo el primer atlas mundial de startups tecnológicas del sector turístico, en el que se están brindando toda una serie de oportunidades para las startups, para las tecnológicas, para sentarse en Sevilla y crear un ecosistema en el que se vaya creciendo y se vayan haciendo propuestas de valor para mejorar el sector turístico, ¿no? Entonces, no es solo el evento, sino es toda la economía que alrededor este evento va a proporcionar a lo largo de los años.
Silvia Vilés, directora del TIS, del Tourism Innovation Summit. Gracias por estar en Gente Viajera y que vaya muy bien esta edición del Congreso del 25 al 27 de noviembre. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando. Nos vamos a ir a Perú para sobrevolar las líneas de Nazca y sobre todo para visitar el Machu Picchu, que volverá a abrir sus puertas en noviembre, aunque lo ha hecho para un solo turista esta misma semana.
Cereiros en Onda Cero, Gente Viajera.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Asómate a Calpe. Elige el momento para volver a disfrutar de los amaneceres, los paseos por la playa, el sabor a mar, la naturaleza y la historia que cuentan nuestras calles. Te esperamos de nuevo en Calpe y en la web calpe.es.
Estoy preocupada porque noto que pierdo memoria.
Cuida la memoria tomando The Memory. The Memory con vitamina B5 y zinc contribuye al rendimiento intelectual y la función cognitiva. Recuerda, The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Ya no es momento de fotos, es momento de actuar. Queremos un pacto de todos los partidos políticos para elevar al 2% de nuestro PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en constantesyvitales.com.
Compromiso La Sexta. Compromiso A3Media.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Gente Viajera.
Bueno, bueno, qué música más bonita. Estamos recibiendo buenas noticias desde Perú, que en estos días anuncia que se van a reabrir pronto las visitas a Machu Picchu y a Nazca, dos de sus grandes atractivos para los viajeros, y de este tema nos va a hablar Enrique Domínguez Uceta, que hace tiempo que no nos encontramos en el micrófono. Señor Uceta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Un placer, como siempre, encontrarse en las ondas.
Igualmente. Oye, parece que se va normalizando y organizando la vuelta a las visitas en los principales monumentos del Perú, ¿no?
Pues sí, ¿sí el no? país ha iniciado el pasado día 15, hace solo tres días, la apertura de museos y de sitios arqueológicos, tal como anunció el pasado lunes el ministro de Cultura peruano, Alejandro Neira. Van poco a poco, porque me parece que fue el 15 de marzo cuando cerraron el país por la pandemia y los sitios turísticos también, pero ahora ya están en modo reapertura turística para los viajeros nacionales e internacionales que lleguen de países habilitados para hacerlo. De todas maneras, ya han anunciado que para el 10 de noviembre tienen previsto que se pueda volver a visitar la ciudad inca de Machu Picchu y también se puedan volver a sobrevolar las líneas de Nazca, que son como los dos grandes retos de los viajeros que van a Perú en busca de culturas prehispánicas, aunque en este sentido Perú es en América, yo creo, lo más parecido a Egipto en África, pero mucho más variado, porque el país tiene una impresionante colección de culturas y de civilizaciones que han ocupado la costa y el interior desde hace miles de años, y en Egipto pues lo que hubo fue una cultura larga pero muy homogénea, y en el caso de Perú es mucho más diverso y enigmático hasta el momento. Es un país fascinante y yo creo que en el fondo muy desconocido.
Bueno, no tenemos aquí a nuestro querido amigo, que me da la impresión de que sigue en ese viaje que inició hace ya en el 2017... No, perdón, en el 2017, sí, ya casi tres años. José Manuel Noboa. Le queremos mandar un abrazo a su hijo Jorge, pero tenemos que dedicarle un poquito a todo ese trabajo que él hizo en Perú a lo largo de esa joven vida que se lo llevó antes de tiempo. Si la gente viajera seguramente se acuerda, claro que se acuerda de él, porque sus viajes eran todos sin fronteras. Porque ese país, Enrico, está lleno de lugares de interés, ¿no? En la sierra, en la costa, en la selva.
Y pues sí, la verdad es que algunos de los sitios que ya han abierto sus puertas esta semana nos muestran esa diversidad extraordinaria de Perú. Entre esos lugares, seguramente Machu Picchu y Nazca son los nombres más notorios, pero hay otros seguramente menos conocidos todavía por el gran público. Por ejemplo, Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América, la capital del imperio de los Chimú, la civilización que habitó esa región del norte que ahora se llama La Libertad, antes de que los incas digamos que se hicieran con la mayor parte del país. Ese Chan Chan es un lugar impresionante, una ciudad hecha de barro que la sequedad del desierto que lo rodea pues han mantenido de manera que todavía lo podamos visitar, y ofrece una visita impresionante cerca de la hermosa ciudad de Trujillo. También en la misma región reabrirá el complejo arqueológico del Brujo, que fue donde hizo pues un maravilloso trabajo de investigación y de reportajes para televisión nuestro amigo y colaborador José Manuel Novoa, al que tú estabas recordando, que nos dejó ya hace unos años y que habría cumplido años precisamente esta semana. Y bueno, un poquito más al norte, en la región de Lambayeque, también ha abierto sus puertas el Museo Huaca Rajada y el Museo de las Pirámides de Túcume. En Lima, el Pachacamac era uno de los principales oráculos del antiguo Perú, y el Museo Pedro de Osma son sitios que ya han abierto sus puertas esta misma semana. Y todos esos lugares pues han tomado medidas excepcionales de prevención, están funcionando inicialmente al 50% de su capacidad. Y la parte positiva para los que lleguen hasta allí es que el acceso será gratuito durante las primeras semanas, de manera que puedan ir comprobando que todo funciona bien y que se recupera el ritmo normal de visitantes. Y yo creo que tendrán otra gran ventaja, y es que tendrán los yacimientos y los museos casi para ellos solos, lo cual sin duda alguna es una maravilla.
Pues sí, porque para recorrer la ciudad inca del Machu Picchu casi en soledad, pues ya en sí es muy importante, ¿no?
Bueno, es algo único, desde luego. Eso es lo que va a suceder a partir del 10 de noviembre, cuando vuelva a abrir sus puertas Machu Picchu. Será una gran oportunidad porque el recinto es muy grande, y si solo entran, como nos dicen, 650 personas al día, pues apenas habrá gente paseando entre las construcciones de la ciudadela, asomándose a las terrazas o subiendo al Huayna Picchu. Yo ya he estado con poca gente allí, porque una de las veces que estuve lo hice bajo la amenaza de Sendero Luminoso, al tren que nos llevaba desde Cuzco, y naturalmente había muy poca gente. Pero bueno, luego ya he vuelto con mucho más turismo, y aún así la verdad es que siempre me fascina. Es de esos lugares que justifican el viaje, porque no caben en la foto. Hay que estar allí, hay que sentirlo en tres dimensiones por lo menos, y te das cuenta de que allí en Machu Picchu la mejor foto es peor que la realidad, en contraste con otros sitios que te hacen decir qué buenos son los fotógrafos, y la verdad es que qué birria de sitio. Fíjate que los dos sitios más famosos de Perú tienen que ver con la percepción, o por lo menos yo lo veo así, con la manera de verlos. En Machu Picchu exige dominarlo desde dentro y desde arriba, estar allí rodeado de simas y de picos y de esos abismos, y eso es lo que hace que el lugar sea incomparable, la sensación de estar allí. Y el otro lugar, que son las líneas de Nazca, pues también exigen sobrevolarlas para verlas en toda su dimensión, porque son apenas perceptibles desde el suelo. Por eso son perfectas cuando las ves desde el aire, desde donde las descubrieron volando en el año 1927. Cuando visitas el museo de la científica alemana María Reiche, que consagró su vida a estudiar los dibujos, pues estás al lado de un mirador metálico que te permite elevarte un poco para ver los trazados, pero naturalmente la única manera de tener la sensación de la verdadera dimensión que tiene aquello es cuando haces el vuelo al comienzo del día sobre esas 70 grandes figuras geométricas y de animales que se hicieron hace ya pues prácticamente 2 milenios y que realmente no dejan de asombrarnos incluso bien entrado ya el siglo XXI.
Pues dicho todas las cositas buenas que has dicho de Perú, que evidentemente lo conoces bien, ese destino, esperamos que el turismo de Perú, ya para finalizar, tenga una rápida recuperación, porque han reconocido la seguridad de estos lugares arqueológicos con una certificación internacional, y eso es importante, la seguridad.
Muy importante. Machu Picchu acaba de recibir el sello Safe Travels, el primero de seguridad e higiene del mundo en turismo ante la COVID-19. Se han aplicado los protocolos de bioseguridad del gobierno peruano, pero luego han sido evaluados y aprobados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, un respaldo oficial muy riguroso, muy importante para el país. De hecho, fueron a recibirlo nada menos que el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, y el acto tuvo lugar en la Yacta de Machu Picchu, en la ciudadela, al pie del Huayna Picchu, esa roca puntiaguda que tiene detrás. Y el sello, pues, responde a protocolos que siguen los consejos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, con respaldo de la OMT y de 200 grupos empresariales de turismo de todo el mundo. Es muy importante para Perú porque, como dijo la ministra, el gobierno está totalmente comprometido con el sector del turismo, con su reactivación, cuenta con estándares de seguridad sanitaria en turismo de nivel mundial. Y bueno, ya dijeron que efectivamente hay que ofrecer a los visitantes la mejor experiencia de viaje posible, y dijo también la ministra que es el momento de volver. También estuvo presente, es curioso, Esther, en el acto el japonés Jesse Katayama, que se convirtió en el primer turista en ingresar a Machu Picchu gracias a un permiso especial que le dieron después de 7 meses de espera, porque él estaba justo cuando empezó la pandemia intentando entrar en Machu Picchu, se quedó a las puertas cuando cerraron y no quería volver a su país sin visitar Machu Picchu. Hizo una petición especial y se la concedieron 7 meses después del cierre, antes de la reapertura, lo cual, pues bueno, yo creo que es una historia que ilustra muy bien esta tensión, este deseo que tenemos todos de volver a viajar, de volver a visitar esos sitios realmente maravillosos, incomparables, de los que Perú tiene una buena colección, y de alguna manera, pues bueno, yo creo que esas ganas de volver a pisar los lugares arqueológicos y turísticos del mundo está muy bien representada en Jesse Katayama, en el ciudadano japonés, que ha podido entrar antes de que lo puedan hacer pues muchas más personas a partir del 10 de noviembre.
Pues dicho queda por Enrique Domínguez Uceta, porque amigos de Gente Viajera, viajar es vivir. Escuchen.
Vive la vida viajando, que el tiempo pasa volando. Donde hay sueños hay caminos, abrazados a un destino. Vive la vida viajando, que el tiempo pasa volando. Con las maletas bien llenas, sin dejar sitio a las penas. Vive la vida viajando.
Amigos, podemos aplaudir, ¿eh? Yo puedo aplaudir desde aquí y ustedes desde ahí. Carlos Bau, el cantautor gallego de La Coruña, para ser más exactos, siempre componiendo para mucha más gente, pero siempre actuando y siempre con su guitarra y su música. En Gente Viajera, este es el nuevo jingle para esta nueva temporada. Carlos Lamelo, vámonos a la nieve. No sé si eres buen esquiador o no,
pues
pero
no,
necesitamos
no es,
informar.
No es mi mayor especialidad, pero sí me gusta mucho ir a la nieve, sobre todo la presquí. Yo soy más de presquí. Pero bueno, en cualquier caso, saludamos a Jesús Ibáñez, que es presidente de ATUDEM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de llegar a las noticias,
hay que mejorar eso.
Es verdad, tengo que ponerme a ello. Bueno, es verdad que una de las cosas que más nos interesa es saber cómo se están preparando las estaciones de esquí de cara a esta temporada, que va a ser muy atípica, como ocurre en todos los sectores del turismo, como consecuencia del coronavirus. Sabemos que las estaciones de montaña y las estaciones de esquí son espacios al aire libre, que el esquí es una práctica deportiva, pero ¿cómo se adapta todo ello a la seguridad, al uso de mascarilla, a la distancia social, etcétera?
Pues llevamos muchos meses trabajando en ello, ¿no? Ya trabajamos, ya hicimos un protocolo desde la asociación para todas nuestras estaciones de cara al verano, y ha funcionado muy bien, no hemos tenido incidentes, y ese protocolo lo hemos mejorado entre todas las estaciones que componemos a TUDEN de cara ahora al invierno. Nos quedan pocas semanas para empezar la temporada. Alguna estación tiene ya prevista su apertura para el 21 de noviembre, otras muchas el 28 de noviembre y algunas a principios de diciembre. Y bueno, las normas son fáciles de entender porque son las habituales en todos los sectores en los cuales la nieve tiene presencia, ¿no? Lo que es los remontes, que no dejan de ser un transporte y por tanto donde es muy importante pues contar siempre con la mascarilla y mantener la distancia, hacer las colas necesarias para una seguridad personal. Por su parte, nuestros restaurantes, nuestros hoteles o nuestras tiendas pues tienen los mismos requisitos que se tiene en cualquier restaurante, hotel o tienda de una ciudad. Pero estamos en un espacio natural, estamos al aire libre, estamos en espacios abiertos. Tenemos más de 1,000 kilómetros de pistas en España a disposición de todos los esquiadores. Y en esas circunstancias, pues la seguridad es importante y todo lo debemos de hacer por mantenerla.
¿Qué consejos daría usted a los esquiadores para que se preparen para este año? Por ejemplo, no sé si tener algún equipamiento extra en lugar de alquilarlo, como pasaba en otras temporadas.
No, eso no es problema, puesto que los equipamientos de alquileres son objeto de desinfección siempre, tanto botas como esquí, eso no es ningún problema. Importante, la mascarilla o el bath, existen baths homologados también para la práctica del esquí. Es una actividad que se realiza y se debe realizar siempre con casco, además va acompañada de ropa técnica y de guantes, con lo cual la seguridad es importante en ese aspecto. Además, pues en pista se mantiene una distancia mucho más que prudente entre unos esquiadores y otros a la hora de hacer el descenso. El ascenso es cuando son esquiadores de montaña, y con esas medidas pues creemos que el entorno es muy seguro, muy abierto, son muchísimas las hectáreas que ocupan las estaciones de esquí, y por tanto el cliente, que además tendrá ganas porque ya va viniendo el frío y ya se va notando, ya ha nevado en algunas de nuestras estaciones, pues entra en un modo de me apetece esquiar, y me apetece esquiar que es una actividad al aire libre, una actividad en un entorno natural. ¿Qué mejor se puede hacer en estos días?
La verdad es que estamos todos muy pendientes de cómo vaya esa previsión meteorológica y cuándo empiezan a caer ya las primeras nieves que permitan abrir las estaciones de esquí de nuestro país. Jesús Ibáñez, presidente de ATUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí de Montaña. Gracias por estar en Gente Viajera. Buenas tardes.
Muchas gracias y animamos a todos que vengan a nuestras estaciones, que practiquen el esquí en España y... Muchas gracias.
Nos ponemos al día con las noticias y seguimos viajando.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Ha finalizado ya el acto de homenaje celebrado en la Puerta del Sol de Madrid esta mañana en recuerdo a las víctimas de la pandemia, sobre todo para esas 57 personas fallecidas que nadie ha reclamado. Carlos León.
Sí, solemne acto el vivido en esta Puerta del Sol con minuto de silencio y la colocación de una placa donde podemos leer el pueblo de Madrid en recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y en especial a aquellas personas que fallecieron en soledad. A la conclusión del acto, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en el diálogo entre las instituciones.
Dialoguemos, pactemos políticas comunes, hablemos con los ciudadanos para recordarles que el virus sigue entre nosotros, especialmente en espacios cerrados, en ambientes privados, y sobre todo, sepamos pelear con el espíritu positivo, enérgico y alegre que caracteriza a los españoles.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también ha pedido unidad.
Desde las instituciones asumamos la responsabilidad de saber encarar la situación que viene, que desde las instituciones sepamos también generar confianza, tranquilidad y certidumbre a la sociedad que vive en una situación de sobresalto continuo como consecuencia de esta pandemia, y sobre todo que tengamos claro que la memoria de los miles y miles de compatriotas que han fallecido a lo largo de estos meses es la que nos debe guiar para volver a recuperar ese futuro que como sociedad merecemos.
Tanto la presidenta como el alcalde han depositado una corona de laurel sobre la placa.
Siguen algunas comunidades autónomas registrando nuevos datos de contagios por coronavirus, como cada fin de semana, a la espera de que el Ministerio de Sanidad publique sus datos a partir de mañana, informa Alejandra Carril.
Según los últimos datos, Navarra respira e informa de un descenso en los contagios diarios después de que ayer se diese un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia con 547. En las últimas 24 horas, esa cifra ha rebajado a 411 casos positivos tras realizar un total de 3.336 pruebas. País Vasco también reduce sus contagios con 98 menos que ayer, sumando en las últimas 24 horas 743 casos. En la situación opuesta se encuentra Galicia. Los positivos diarios se disparan a 437 y los hospitalizados llegan a los 290, 14 más que ayer. El área de Vigo es el nuevo foco al sumar 101 casos y Ourense es la única zona en la que descienden los contagios, que en la comunidad vuelven a valores de finales de marzo. En Cataluña también suben los positivos. La comunidad autónoma registra 16 fallecimientos y 2.835 nuevos casos. En cuanto a los pacientes ingresados, la cifra se sitúa en 1.218, lo que supone un aumento de 115 respecto respecto al último recuento. Por último, informa Cantabria de 155 positivos, Baleares con 104 y La Rioja desciende sus contagios, pero crece la presión hospitalaria con un total de 102 personas ingresadas.
A pesar de las restricciones vigentes en decenas de localidades españolas, hay incumplimientos. 600 personas han sido desalojadas esta pasada madrugada en varios puntos de Barcelona por incumplir las normas. 112 han sido denunciadas. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que siente una vergüenza enorme porque el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa solo para hacer anti-España, antipatria, al referirse a su viaje a Bruselas para pedir que la Unión Europea evalúe la reforma del Poder Judicial. Calvo ve además inaceptable que el PP se haya dedicado a desinformar e inquietar a la sociedad utilizando el Poder Judicial para confundir en Europa y que nadie, dice, se está planteando un cambio sobre cómo se llega a ser juez en nuestro país.
Nadie ha tocado eso. Nadie lo va a tocar. Porque somos un partido que cree profundamente en la justicia, porque es un elemento constitutivo de la propia democracia. Y hay quienes se dedican a desinformar, a inquietar a la sociedad española y, lo peor, a utilizar un elemento de la política nacional para confundir en Europa e incluso para decir que están en riesgo lo que ahora tanto necesitamos.
Desde el Partido Popular, en Onda Cero, en Noticias Fin de Semana, la número 3 del partido ha insistido en que no piensan negociar nada con ministros de Unidas Podemos, a pesar de que el PSOE ha ofrecido retirar la proposición de ley para la reforma del Poder Judicial.
Primero, que se retire esa propuesta de elección de los vocales, porque es contraria a la Constitución, a los tratados europeos y va en contra de la independencia judicial y de la separación de poderes. Por otro lado, también pedimos que Podemos no tenga nada que ver en este proceso como partido imputado que arremete claramente contra el Poder Judicial y contra el Rey.
Eran las palabras de Ana Beltrán, número 3 del Partido Popular, aquí en Onda Cero. Y en una entrevista en el diario La Razón, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado sobre el pulso de Sánchez y Casado por esta renovación del Poder Judicial que España debe reformar el sistema para hacerlo más despolitizado, y la cacicada del presidente del Gobierno, dice Arrimadas, va justo en sentido contrario. Es todo, así terminamos. Más noticias en Onda Cero a las 2, la 1 en Canarias. El repaso a toda la actualidad de este día en una nueva edición de Noticias Fin de Semana, como siempre con Juan Diego Guerrero, y puntual en nuestra página web OndaCero.es.
Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha Como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Este año han cambiado muchas cosas. De pronto nos hemos dado cuenta de que hay que disfrutar más de las personas que queremos. En Aragón siempre hemos pensado así. Nos gusta la naturaleza en espacios abiertos y los pueblos pequeños. La gastronomía que te llena de vida y el calor de la gente que te acoge. Ahora que ha cambiado todo, ¿te imaginas disfrutar de un lugar así? Turismo de Aragón. Este año salimos juntos. Gobierno de Aragón.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Asómate a Calpe. Elige el momento para volver a disfrutar de los amaneceres, los paseos por la playa, el sabor a mar, la naturaleza y la historia que cuentan nuestras calles. Te esperamos de nuevo en Calpe y en la web calpe.es.
Celebridades internacionales, ganadores de premios Goya, políticos, aristócratas. Cualquiera puede estar detrás de la máscara. Mask Singer, estreno muy pronto en Antena 3.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas... ¡Qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory. The Memory, de Pharma OTC.
Onda Cero. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
Amigos de Gente Viajera, estamos de vuelta. Es la 1:07, una hora antes en la Comunidad Canaria. Nos adentramos ahora en Andalucía, una tierra donde el caballo marca la diferencia en su oferta turística bajo la marca Andalucía deja huella, con multitud de actividades para hoy y para el otoño. Para empezar, se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla la 30ª edición del Salón Internacional del Caballo, SICAP 2020. Víctor Herranz, buena noticia.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Además, esta edición tan especial que se clausura hoy se desarrolla bajo todas las medidas de seguridad pertinentes y con el 6º campeonato del mundo de pura raza español como concurso estrella, situando a la capital andaluza como escaparate internacional de la doma clásica. Juan Marín, vicepresidente y consejero de Turismo de la Junta.
Ya son 30 años celebrando el Salón Internacional del Caballo aquí en Sevilla y sigue siendo una gran oportunidad para seguir demostrando que en Andalucía se pueden seguir organizando grandes congresos, grandes eventos. Cuando venimos y se pone en marcha una nueva edición de SICAP, estamos activando un sector de la economía andaluza muy importante.
Y un Salón Internacional del Caballo que reúne a miles de amantes de este animal en la Gran Feria Ecuestre de Andalucía.
Pues fíjate, otra gran cita en torno al caballo nos lleva a la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, donde recientemente ha estado Gente Viajera, y uno del equipo que no puede faltar nunca, pues es Víctor Herranz. Allí estaba, de la mano de Lorena Pérez Mansilla y de todo el equipo que estaba con ella, Martínez Bermejo y Irene González. Uh-huh. Y bueno, y muchísima gente más, Enrique Domínguez Luceta, que nunca falla, ¿eh?
Y un sitio maravilloso y mágico, y allí se está disputando ahora mismo la final de la 14ª Copa de Su Majestad el Rey de Doma Vaquera. Es una modalidad de equitación que reproduce el trabajo del caballo con el ganado en el campo, es decir, que no son ejercicios de equitación de alta escuela, si bien la competición ha estado acompañada también de exhibiciones de ese arte, que es pura magia. Desde su inicio el jueves, cerca de 1.000 personas al día están disfrutando de esta competición de doma vaquera, la más importante de su modalidad en España, respetando, eso sí, las distancias de seguridad, el uso de las mascarillas y de los geles.
Claro, eso no lo podemos olvidar nunca. Son las herramientas que tenemos a nuestro lado para que nos puedan proteger. Los visitantes que opten por pasear a caballo tienen a su disposición también en otoño, tengo entendido, Víctor, las rutas ecuestres de Andalucía a caballo, ¿no?
Así es, y con ellas pueden disfrutar, bueno, pues de un otoño muy singular mientras practican otra forma de conocer Andalucía, discurriendo, bueno, pues por esos bellos parajes, como destaca Jesús Sánchez, presidente de Ajetrea, que es la Asociación de Empresarios de Turismo Rural y Ecuestre de Andalucía, y es, bueno, pues quien organiza las rutas.
El otoño también es una fecha muy bonita para hacer turismo ecuestre en cualquier parte de Andalucía, no tenemos que decir ninguna especial, pero imagínense la Alpujarra de Granada, el Coto Doñana, la Sierra de Córdoba, la Serranía de Cádiz, la Serranía de Ronda, infinidad de destinos y rutas que tenemos donde disfrutar la naturaleza a lomos de un caballo. Nosotros desde Ajetrea hemos inventado 3 hashtags nuevos que son turismo ecuestre medioambiental, turismo ecuestre monumental y después, bueno, turismo ecuestre gastronómico, y es otra forma de conocer Andalucía, y el que pruebe seguro que repite.
Tienen paseos a caballo con luna llena, entre ganaderías de reses bravas o con parejas de enamorados. El catálogo de itinerarios ecuestres de Andalucía a caballo es verdaderamente amplio, todos señalizados y homologados por la Federación Hípica Española para la práctica del turismo a caballo y avalados, como no, por la experiencia y garantía de los empresarios ecuestres asociados a esta organización Ajetrea.
Tanto rutas de larga duración, rutas de 7 días, como rutas de un día, rutas de mediodía, incluso como somos muchos compañeros, hay muchos que también tienen el paseo inicial de una hora para principiantes y podrán vivir la experiencia de montar a caballo incluso la primera vez.
Y una oferta turística apta para todos los públicos, aunque llama bastante la atención a los visitantes internacionales que son jinetes expertos y llegan a Andalucía también, bueno, pues buscando el golf y la ornitología. Las rutas ecuestres se completan además con un fin de semana hípico, caballo y yogas, y también talleres ecuestres, ¿no? Toda la información la tienen de todas formas en la web www.andaluciacaballo.org.
Sin duda, amigos, Andalucía deja siempre un buen sabor de boca a todos los niveles, porque hay que felicitar también a esta región que apuesta por los grandes eventos deportivos, por ser designada para acoger la Solheim Cup que es el equivalente femenino, tengo entendido, de la Ryder Cup, ¿no?, de golf, ¿no?
Así es, y como es tradicional, enfrentará, bueno, pues a los mejores golfistas de Europa y Estados Unidos. La Solheim Cup se celebrará por primera vez en España en 2023 en la provincia de Málaga, en Finca Cortesín, y situará a Andalucía no solo a la vanguardia del golf mundial, sino también en el foco de mercados emisores que interesan mucho, como el norteamericano o el nórdico.
Pues hemos llegado hasta aquí contándoles cosas de Andalucía. Es un placer. Cerramos aquí este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Bueno, en los tiempos que corren, tener a un personaje que sea pacifista es importantísimo, porque estamos todos muy soliviantados. Quique del Olmo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esther. Bueno, pues sí, es importante por lo menos tener un personaje que sea pacifista, por lo menos recordarlo, ¿no?
Recordarlo, sí, vaya, claro, vaya tenerlo, semanita, tenerlo, sí, tenerlo, sí. No siempre tenemos los personajes a nuestro lado, pero recordarlo, como tú dices, evidentemente, sobre todo si se ha hecho cosas buenas, ¿no, Carlos Lamelo?
La verdad es que sí, Esther, porque desde luego que conocer personajes de la historia siempre es importante, y más si forman parte de una carta de Quique del Olmo, porque al final lo que hace no solamente es contarnos su historia, sino hacerlo de una manera que al menos a mí es que me deja enganchado a los auriculares.
Pues, señor del Olmo, que nos cambien la música, que eso lo tiene muy a mano el señor Villar, y vamos a escuchar atentamente.
Esta semana, con la que nos ha caído a los que tenemos negocios que tienen que ver con la restauración, la verdad es que no tenía muchas ganas ni cabeza para buscar temas viajeros. Hasta que un viejo libro me recordó que siempre hay gente que vale la pena releer, de la que vale la pena aprender. Lo voy a hacer con una frase lapidaria, una frase que precede a su suicidio y que es tan elegante, tan clásica de este trotamundos inteligente, de este pensador pacifista, escritor y poeta, al que el mundo le superó o no lo supo entender. Y dijo así: ojalá veáis el amanecer tras esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, os precedo. Dejó escrito en una epístola a sus amigos. Era Stefan Zweig. Nació en Austria en una familia judía poco religiosa. Las leyes arias le declararon apátrida y se nacionalizó británico. Fue sobre todo un viajero empedernido al que el mundo se le quedó pequeño, geográfica e intelectualmente. Recorrió Europa de punta a punta, visitó la India, vivió en Londres y en Suiza para acabar en su Macondo particular, en Brasil. Es posiblemente una de las personas que mejor define el término intelectual. Ensayista, biógrafo, poeta, novelista, dramaturgo, traductor, conferenciante, libretista de ópera. Tocó casi todas las teclas, pero donde realmente se puede apreciar su calidad humana es en la respuesta que dio a cuál de sus escritos le hacía sentir más orgulloso. No fue ninguna de sus novelas, ni los interesantes ensayos, ni siquiera cualquier premio a raíz de su obra. Lo que más orgulloso le hacía sentir era una carta a Mussolini en la que pedía clemencia para el antifascista Giuseppe Germani, al que el duce conmutó la pena de muerte por el destierro. Zweig supo leer la decadencia de una Europa a punto de entrar en guerra mucho antes de que los políticos movieran ficha. Analogías del destino. Por eso es importante recordarle, pararse y pensar. Quizás escuchar más a los intelectuales. ¿Están ahí, quizá? Es mejor escuchar a los intelectuales que a los políticos vociferantes, empedernidos en sacarse las vergüenzas chabacanas, que nada nos ayudan. Hoy me pillan un pelín cabreado, la verdad, y no me da la gana positivar el momento. Nuestros viajes, nuestros negocios, nuestros sueños están en parada cardíaca esperando ser salvados por desfibriladores que no van a llegar desde las instancias del gobierno. Así que yo particularmente voy a seguir leyendo a gente interesante, viajando con mis neuronas y, por supuesto, vendiendo comida a domicilio y comprando y apoyando a nuestros restaurantes y bares que también son parte esencial de nuestra cultura. Jake tuvo que pedir perdón muchas veces por no criticar duramente a Alemania cuando Hitler asomaba la cabeza. Él aseguraba que tenía que ser positivo, que vociferar desde el extranjero, desde un lugar seguro, era una cobardía y no servía de nada. Yo no estoy de acuerdo con él, pero de nuevo, no hay que estar de acuerdo en todo para escuchar o leer a gente inteligente. Por cierto, el libro al que me refería al principio es El mundo de ayer.
Quique del Olmo, un fotoperiodista objetivo en Gente Viajera.
El mundo de ayer, Quique, y un señor que, bueno, buscaba paz para el mundo, para el resto de sus conciudadanos, para ciertas personas que buscan y buscamos y buscáis la paz, pero no la supo encontrar para él si no fue yéndose por ese otro camino al que algunos temen y que otros persiguen. Sí, que estás enfadado, pero es importante. Yo tengo una persona muy cercana en esta casa que me dice, claro que tienes derecho a enfadarte. Y claro, nadie me lo había dicho nunca, ¿eh? Y bueno, me lo podía haber dicho con autoridad, pero me lo ha dicho con corazón. Y eso lo tengo pues muy presente, ¿eh?
Bueno, algunas creo que nuestra
nos tenemos que enfadar.
Nuestra libertad pasa también por ahí, ¿no? Por el derecho al pataleo y por decir las cosas claras y cuando las cosas pensamos o creemos que no se están haciendo bien y que nos están dejando en una situación que no es justa, pues también decirlo y decirlo bien alto, ¿por qué no?
Bueno, pues en eso estamos. Es una lástima porque nos gustan contar cosas bonitas, como tú bien sabes. Lo que pasa es que ahora, desgraciadamente, pues hay pocas, solamente la esperanza y la fe en que vengan tiempos mejores y en que cambiemos de gobernantes, ya que los que tenemos no nos sirven.
Bueno, yo prometo ser más positivo la próxima.
Bueno, pues seremos más positivos en la próxima, entre otras cosas porque ahora mismo yo creo que Carlos Lamelo nos va a llevar a Colombia y Colombia ha mejorado mucho desde cuando íbamos tú y yo, ¿eh?
Bueno, gran lugar Colombia. Yo recuerdo con mucho cariño la etapa que pasé en el Chocó, en esa selva amazónica con los indios en Verá, y realmente ahí nos dirá Carlos Lamelo, pero es un lugar extraordinario con una gente muy, muy, muy divertida, muy, muy, muy alegre y que vale la pena visitar siempre.
Pues a ver si nos volvemos a encontrar en Leticia, que sabes que es un buen lugar para luego elegir el afluente del Gran Amazonas, el cada uno el suyo, porque allí hay para todos. Un abrazo, Quique del Olmo, un abrazo, Carlos Melo, que ya sabes, ya tienes viaje preparado.
Hombre,
para la próxima vez que pueda salir.
En cuanto salgan los aviones, allí que me subo.
Allí que te subes, bueno, ten cuidado, porque de allí hay que volver. Bueno, por regla general, que nos vamos a Colombia, entonces.
Venga, en Onda Cero, Gente Viajera, Esther Eiros.
Aunque de momento nos vamos a ir virtualmente porque Colombia celebra su semana virtual en Europa y por eso tenemos con nosotros a Gilberto Salcedo, que es vicepresidente de Turismo de ProColombia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal?
Decíamos que teníamos muchas ganas ya de visitar Colombia, de volver a viajar a su país. De momento hay que hacerlo progresivamente, es como están ustedes abriendo las fronteras. ¿En qué situación estamos en este momento y cuál es el calendario, la previsión de recuperación de conexiones entre España y Colombia?
Bueno, Carles, realmente la situación en la que nos encontramos es, como bien lo mencionas, en una apertura gradual. Iniciamos los vuelos internacionales el día 19 de septiembre, con un vuelo inaugural que llegó de los Estados Unidos a Cartagena. Y a partir de allí hemos tenido una ampliación en los destinos, Estados Unidos, México, Ecuador, Bolivia, Guatemala, y ya estamos entrando en una segunda fase en el mes de octubre, también con países tan representativos para el mercado colombiano como son Perú y Panamá, en donde también, dicho sea de paso, pues se forman una serie de conexiones hacia Colombia, Y esto, pues evidentemente, como lo sugieres, pues nos empieza a ayudar también en esa senda de recuperación que necesitamos tanto en el sector turismo.
O sea que de momento con sus países más cercanos, relativamente cercanos en el entorno en el que está Colombia, pero esos vuelos con Europa todavía parece que van a tardar un poco en llegar, pero mientras tanto ustedes insisten, ¿no?, en seguir manteniendo viva esa ilusión por viajar, que mantenemos también y cuidamos aquí en Gente Viajera, y por eso van a celebrar esa semana virtual del turismo de Colombia en Europa.
Así es, Carlos. Realmente la idea es seguir operando en medio de esta denominada nueva normalidad, que nos exigirá obviamente mayor autocuidado y mayores protocolos de entrada y de salida a los países, pero que efectivamente, digamos, nos permite de alguna u otra forma entrar en esa actividad. Y obviamente la intención de esta semana de Colombia en Europa es precisamente esa, la de seguir posicionando el país como un destino turístico de talla internacional, y obviamente pues mantener vigente el interés en Colombia. Aquí vamos a tener alrededor de 54 empresarios colombianos, 23 hoteles, 32 tour operadores de 8 departamentos, de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, y vamos a tener 70 compradores internacionales de 12 países, entre los que obviamente está España, pero también está el Reino Unido, Francia, Bélgica, algunos países escandinavos, Portugal, Suiza, Holanda, Turquía, Italia, Alemania y Rusia. Aquí, digamos, lo que hay que decir es que también en este conjunto de países que acabo de mencionar en Europa, pues representan aproximadamente el 20% de las llegadas de los viajeros internacionales hacia Colombia. Y por eso, insisto, entre el 19 y el 23 de octubre, pues tendremos esta magnífica posibilidad de activar los negocios, de tener unas agendas académicas importantes, hablar sobre turismo de reuniones, hablar sobre experiencias innovadoras y sostenibles, en qué viene hacia adelante también, digamos, en materia turística, para el perfil de este nuevo turista también que emerge en medio dentro de esta pandemia.
Antes hablábamos de la importancia que tiene el sector del turismo inteligente para destinos como Colombia. Desde luego esta semana que empieza mañana será completamente virtual y por lo tanto muy digital. Pero ¿qué experiencias de turismo inteligente están ustedes trabajando o llevando a cabo para prepararse para ese escenario post-pandemia que esperamos todos que llegue lo antes posible?
Pues, Carles, realmente lo que hemos venido elaborando ha sido obviamente no solamente dentro de el marco de la bioseguridad y de los protocolos que evidentemente, digamos, llegaron para imponerse no solamente en la actividad del turismo, sino en todas las actividades productivas, sino también cómo combinarlo en debida forma para que las experiencias turísticas, para que eso que está buscando el viajero que lleva confinado ya meses en sus ciudades, qué es lo que está buscando. Y lo que hemos visto son varias cosas. Uno, pues obviamente esta pandemia pues nos va a dejar sin duda alguna un resentimiento económico, lo cual pues va a exigir del viajero, por ejemplo, estancias más largas hacia donde se desplace, en donde va también a llevarse su cotidianidad, en donde muy seguramente también podrá combinar descanso con trabajo. Pues ya tenemos probado que muchas de las actividades se pueden realizar de manera remota, pero también en donde el distanciamiento social cobre valor, y ahí es donde, digamos, mercados como el colombiano pues tiene mucho para ofrecer, no solamente en términos de los activos de naturaleza con los que cuenta el país, sino realmente una cantidad de experiencias que se han venido elaborando, que se han venido diseñando, que se han venido puliendo de cara a precisamente esta nueva normalidad, y en donde pues en Colombia, por ejemplo, pues puedes hacer desde safaris en la Orinoquía colombiana, en donde si bien no tenemos los Big Five que hay en África, aquí se puede hacer avistamiento de jaguares, de chigüiros, de caimanes, de diferente fauna y flora. Pues como sabes, Colombia después de Brasil es el segundo país más megadiverso del mundo, y por lo tanto, digamos, las experiencias asociadas a la naturaleza pues son muy muy relevantes. Igualmente, todo lo que tiene que ver con sol y playa, tenemos un Caribe muy diferente al Caribe insular, en donde desde Cartagena, con sus magníficas murallas y con toda la experiencia cultural, a 2 horas en coche vas a tener Barranquilla, una ciudad cosmopolita, una ciudad gastronómica. A otras 2 horas vas a tener prácticamente Santa Marta y el Parque Tayrona, desde donde Desde las playas puedes avistar las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a tan solo 2 horas también en coche vas a tener los desiertos y las playas magníficas de la Guajira colombiana, en donde va a haber toda esa interacción también con las comunidades indígenas Wayú, en donde hay grandes posibilidades de tener un turismo experiencial, un turismo que le permita a la gente también renovar y reconectarse con este tipo de experiencias de naturaleza y experiencias comunitarias también.
Un viaje que nos puede llevar a Amazonas, a Chocó, a Armenia, a Pereira, a Bucaramanga, a lugares que solo nos esperan en Colombia. Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, gracias por estar en Gente Viajera y esperamos poder volver a viajar a su país lo antes posible. Buenas tardes.
Buenas tardes, y aquí los esperamos.
Esther Eiros en Onda Cero, Gente Viajera. 3 motivos por los que si eres docente o centro educativo no puedes faltar a la convocatoria de grandes iniciativas. Porque sabemos que ilusionas a tus alumnos con tus proyectos. Porque puedes ser una inspiración para otros profesores o centros. Y porque lo que haces en el aula puede cambiar el mundo. Y podríamos seguir diciéndote muchos motivos más. Así que entra en grandesiniciativas.org y anímate a poner en marcha tus ideas para este curso. Queremos reconocer tu labor. Fundación A3 Media, Fundación La Caixa, Universidad Internacional de Valencia y Fundación Orange, juntos por la educación.
Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica. Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película. Ahora, abre los ojos y hazlo realidad. Huelva eleva tus sentidos. Entra en turismohuelva.org.
¿A qué módulo prefieres ir, al de hombres o al de mujeres?
¿Es que acaso yo lo puedo elegir?
La verdad es que no lo puedes elegir.
Veneno, una serie original de A3 Player Premium creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi. 7º capítulo ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
En Onda Cero, Gente Viajera, Esther Eiros.
Esther Eiros no va delante. Delante va la señora que viaja por los 5 continentes sin miedo, pues a casi nada, aunque lógicamente con la prudencia que se tiene que tener cuando uno se va tan lejos como se va normalmente Elena del Amo. Por lo tanto, señora del Amo, muy buenas tardes, porque
buenas
la realidad
tardes.
Que tenemos encima no es para menos, para tener un poquito de respeto a lo que está pasando en el mundo. Yo sé que tú lo tienes, pero eso no quiere decir que hayas aparcado las maletas, ¿no?
No, las he aparcado temporalmente, como todos los viajeros, pero mira, yo mientras tanto, porque volveremos a viajar, no sabemos realmente cuándo, es difícil aventurarlo, pero cuando podamos volver a viajar, yo les invito a los oyentes a soñar y a preparar a conciencia ese viaje, cerca o lejos, da igual, que estoy convencida, todos tenemos en mente emprender cuando acabe esta pesadilla. Y bueno, para soñar un poquito y evadirnos de este panorama actual, pues se me ocurre llevaros a uno de los rincones más místicos y más relajantes de la otra punta del mundo. No podemos ir ahora, pero ya iremos. Japón.
De tu querido Japón, que estás mucho tiempo en Japón, que me consta.
Sí, pues Japón lo tenemos todos asociados a la locura urbana de sus ciudades. Tokio, Kioto es menos loco, pero también Osaka, que es una barbaridad, pero también tiene rincones llenos de espiritualidad y ninguno, o pocos, como Koyasan, que es un pueblo pequeñito, pero es un pueblo sagrado repleto de templos en los que casi lo mejor es que te puedes quedar a dormir como huésped de sus monjes budistas. Y fíjate, es un pueblo, Koyasan, que está a unas 2 horas de Osaka, más o menos, tiene apenas 7.000 habitantes, o sea, es poquito, más o menos como Cercedilla aquí en Madrid, o pues más conocida seguramente la Villa Riojana de Santo Domingo de la Calzada. Quien la conozca se puede hacer una idea, es un pueblo pequeño, viene a ser una única calle de 6 kilómetros de largo, eso sí, rodeada de bosques, aislado a los pies de los 8 picachos de un monte sagrado. Y en ese entorno tan pequeñito, pues se levantan nada menos que 117 templos y monasterios. Y eso ahora, porque en el siglo XVII, XVIII y XIX, en su época dorada, llegaron a ser muchísimos más. O sea, cerca de 2.000, que se dice pronto. Y bueno, y esto se explica porque Koyasan viene a ser una especie de Vaticano para una rama del budismo que se llama budismo esotérico o budismo Shingon, que, simplificándolo mucho, persigue alcanzar la iluminación no en vidas futuras, sino en esta vida. Y con esa idea, hasta esta remota esquina de Japón, que no hay que olvidar que es un país mayoritariamente sintoísta, pues comenzaron a peregrinar hace ya muchísimos siglos emperadores, nobles, simples mortales también, desde que el monje Kobodaishi introdujo en el siglo IX esta filosofía del budismo Shingon, como digo, cuando inauguró el primero de los templos pues en este pueblo, a los pies de este monte sagrado que decía, el monte Koya, que bueno, está rodeado por completo de bosques, y ahora pues no podemos ir este otoño tan raro que estamos viviendo, pero de poder ir disfrutaríamos de unos colores maravillosos que se lo apunten los viajeros para el otoño próximo, porque el otoño con los naranjas y los ocres que vuelven a teñir estos bosques pues está realmente precioso.
Bueno, pues apúntame a uno de esos 117 templos, porque cuando había 2.000 no creo que me daría tiempo, pero
la verdad ya
con 50... No, digo en lo que me queda de vida, queda de vida. Bueno, nunca se sabe lo que nos queda de vida, tenemos que tener fe, como verdaderamente yo creo que casi todo el mundo. Fíjate que al final tendremos que leer entre líneas, Elena, y tendremos que ir un poquito más a por la espiritualidad, ir un poquito más por las relaciones humanas, que esto que estamos sufriendo todos y que nos hace sufrir más, sobre todo cuando alguien querido se va antes de tiempo, motivado pues seguramente pues por la circunstancia, pero también por la falta de atención que se tiene, porque muchos se han ido de vacaciones y han dejado las cosas sin que estuvieran a punto, y ahora sigue muriendo gente en el otoño, en ese otoño tan bonito que tú relatabas, ¿no?, en Japón, ¿no?
Sí, pero bueno, la idea en realidad ahora mismo, claro, no se puede ir en absoluto para allá, pero fíjate que precisamente en estos momentos tan duros que estamos viviendo se me ocurría pues eso, trasladarnos a un lugar lleno de espiritualidad que comentas, y pocos como Koyasan, porque de estos 117 templos que hablábamos actualmente, fíjate que en cerca de la mitad te puedes alojar. Se llaman sukubos, estas hospederías que están dentro de los propios templos, y allí te atienden los monjes, claro, rapados al cero y envueltos pues en sus túnicas color azafrán. El día a día, a pesar de que es muy libre, que hay pocas obligaciones, pero tiene también sus pequeñas normas. Lo primero que haces es llegar, te quitas los zapatos y te calzas las chanclas de paja que te proporciona el monje hospedero, y allí te instalas en una habitación que no es como las nuestras, claro, sino de una habitación de tatamis, donde los futones están sobre el suelo y unas paredes pues muy finitas de estas de papel de arroz, que son puertas correderas en realidad, tan típicamente japonesas. Como estos sukubos son todo menos un hotel al uso, pues los baños son comunes, pero bueno, no es problema porque la mayoría de los templos alojan muy poquitos huéspedes. Y por cierto que también tienen a su disposición un pequeño onsen o baño termal, también típicamente japonés, para relajarte en su agua calentita pues después de un día de visitas. Eso sí, mujeres por un lado y hombres por el otro. No es obligatorio, pero sí de lo más recomendable levantarte antes de que amanezca para participar en la ceremonia del fuego con la que arranca la mañana en los templos. De verdad que es una experiencia preciosa. Te tienes
pues
que
Carlos,
levantar
dámelo,
tempranito.
Ya sabes, ya tienes otro viaje, pero ya, bueno, ya a este paso tendrás que aligerar un poquito el paso porque ya tienes un montón de compromisos.
Hombre,
y
ganas las que se
bueno,
imaginan
ganas,
todos los oyentes
las
que tenemos.
Tú las ganas las tienes todas, pero hay que organizarse porque los viajes hay que organizarlos mucho antes de empezar a viajar, como bien sabe nuestra gente viajera, que los que tenemos y nos escuchan desde hace 30 años, algunos un poquito menos, porque son segundas generaciones, pues o terceras, porque ya sabes que tenemos niñas que prestan atención porque les gusta viajar, que viajan con los papás.
Claro que sí.
O sea que ya Elena, cuéntale cositas a Carlos Lamelo,
sí,
que está
que
preparando
me...
un viaje a Japón.
Venga, que quiero volver a Japón y además conocer estos templos a fondo y esas celebraciones espirituales de las que hablaba Esther y que creo que tú viviste una en primera persona.
Sí, bueno, es que todos los que se alojan en estos sucubos, en estos templos, si madrugas puedes participar en la ceremonia del fuego con la que arrancan allí los monjes cada mañana. Y te digo, no es obligatorio, pero es una maravilla. Fíjate que todavía en penumbra, porque esto es antes de que amanezca, te viene a buscar un monje a la habitación y te va conduciendo así en silencio de lo más solemne por los vericuetos del monasterio hasta el santuario de los rezos matutinos. Los monjes se van arrodillando uno a uno en esta sala alrededor de un altar recargado de reliquias y de ofrendas, y a los visitantes, que como te digo siempre son poquitos, no es nada masivo ni nada multitudinario, pues nos van dejando las esquinas más discretas de la sala. Allí nos arrodillamos también. Y la verdad es que la siguiente hora se te pasa medio hipnotizada en un suspiro entre los sonidos de los gong, los efluvios de los inciensos, las oraciones que cantan de agradecimiento a los ancestros, y al final te invitan a escribir lo que más desees en unas tablitas de madera que se acaban arrojando al fuego purificador. Y la verdad es que yo no recuerdo si se me cumplió el deseo que pedí, creo que no, pues siempre suelo pedir lo mismo, pero aún así merece muchísimo la pena, aunque tengas que levantar para ello a las 5 de la mañana, y te lo dice una que, bueno...
Sí, que sé que te cuesta madrugar.
A mí me cuesta, lo odio con el corazón, pero aún así merece muchísimo la pena. Y luego en estos monasterios, que en algunos, fíjate, admiten niños o niños un poquito más mayores ya, o sea que es, realmente es un sitio muy poco estricto, el día a día te lo puedes organizar como quieras. Tú, por ejemplo, después de estas liturgias del alba, vuelves a la habitación y allí el monje hospedero que te haya correspondido pues habrá doblado pulcramente los futones en una esquinita de la habitación y allí mismo te sirve el desayuno. En el día pues haces un poco lo que quieras, puedes echar unas horas ante el jardín zen que tiene la mayoría de los monasterios, algunos incluso tienen sesiones de meditación o clases de caligrafía y puedes participar si te interesa, pero cada día ofrece cosas distintas en Koyasan y muchísimo por ver, o sea que yo recomiendo que se salga del templo. El pueblo es patrimonio de la humanidad y atesora montones de monumentos maravillosos. Está, por ejemplo, imprescindible el templo de Komobuji, que es el cuartel general de esta rama del budismo Shingon que decíamos. Está repleto de salones delicadísimos con paneles pintados a mano, con un jardín de rocas que es una maravilla. Luego está el cementerio de Kunoen, que tiene cientos de miles de lápidas carcomidas por los musgos, y bueno, pues allí puedes buscar las tumbas de samuráis famosos. Fíjate qué curioso, también hay mausoleos, a mí me parecía tremendo, mausoleos de empresas como Nissan o como Toyota, que los han erigido precisamente allí porque es un lugar muy sagrado, y entonces le ofrecen como bonus, evidentemente un bonus póstumo, a los mejores trabajadores de sus empresas, pues les ofrecen que al morir, pues el que haya dado la vida por la empresa, pues puede descansar eternamente en este cementerio. O sea que es bastante surrealista la cosa, pero muy japonesa.
Soy un poco
también
más fan de la versión americana, que es el empleado del mes y ponen la foto en la puerta, más que...
Sí, bueno, pues es una versión un poco macabra, la verdad, pero la verdad es que el templo es muy bonito. A mí no me
gustaría que me enterraran allí.
¿Y Elena, porque... se puede hacer senderismo por aquí?
Sí, se puede hacer senderismo y a mansalva, porque si tienes Collazán está rodeado de bosques, entonces tienes muchísimas rutas para caminar si no hace demasiado frío, porque ahora ya nos encaminamos hacia el invierno y en Collazán nieva de lo lindo, o sea que hay que ir bien abrigadito en esta temporada, o bueno, podamos ir en invierno. Pero eso sí, decía que las normas en el templo son muy laxas, pero sin falta, antes de las 7 tienes que volver al templo para la cena, porque es otra experiencia de primera, además que está incluida en el precio. Sobre los tatamis, en este caso del comedor de invitados, te van trayendo una sucesión increíble de bandejitas de laca, todas primorosas, con un montón de platos, todos vegetarianos, pero de lo más elaborados, por supuesto, y servidos por los propios monjes. Y no falta detalle, no falta en este vaivén de bandejas ni los 5 colores, ni los 5 sabores, ni las 5 técnicas de preparar los alimentos, que van desde lo crudo hasta lo asado, lo frito, lo hervido y lo cocinado al vapor, de todo banquete japonés que se precie.
Pues algún día, Elena, te pediremos que nos hables también de esa ruta del Kumano Kodo, que está hermanada con el Camino de Santiago y que además nos llevará a este rincón del planeta que es Japón, un país fascinante. Y además dicen los agentes de viajes que va a ser de los que más rápido se va a recuperar después de esa situación de pandemia, de viajes lejanos que podremos hacer, porque ya sabes que allí se lo toman todo muy en serio y lo de la higiene y la distancia social pues lo están llevando escrupulosamente.
La llevan. Sí, sí, además están naturalmente predispuestos a ello. O sea, tiene toda la pinta, gente claramente muy disciplinada, pulcramente limpia y bueno, tiene pinta de que lo van a hacer muy bien dentro de las posibilidades. Y como decía, sí, el Kumano Kodo es una ruta senderista. Es bueno, la única ruta de peregrinación que hay en todo el mundo, que es Patrimonio de la Humanidad junto con el Camino de Santiago. Se puede empezar desde distintos puntos de la prefectura de Wakayama, que es donde se encuentra este pueblo sagrado de Collazán, e incluso los más deportistas pueden iniciar la caminata desde Collazán. Lo que pasa es que es eso sí, la ruta más dura. Está recomendada solo para caminantes muy expertos que saben dónde se meten, porque son casi 4 días de soledad por las montañas, con menos alojamientos que en la ruta principal, que sería un poco el equivalente al camino francés en el Camino de Santiago, ¿no? Que tiene más alojamientos, más facilidades. Bueno, pues esta ruta desde Collazán hasta el Kumano Kodo realmente es muy dura, solo para caminantes muy expertos. Para los que no se atrevan a tanto, pues eso sí, en el pueblo sagrado de Collazán pueden coger un autobús para empezar el Kumano Kodo desde otro de los puntos de la ruta más fáciles y echarse allí a caminar. Y tú fíjate que, como decía, el Camino de Santiago y el Kumano Kodo están hermanados, son las dos únicas rutas de peregrinación del mundo Patrimonio de la Humanidad. E incluso existe una credencial que es muy curiosa, se llama Peregrino Dual, y la han creado hace no demasiado para quienes han tenido la suerte de recorrerse los dos.
Venga, pues entonces me falta el 50%, la parte japonesa, porque la
verdad
que ya la tengo.
Está hecho, Carlos.
Bueno, pues un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
En Onda Cero, gente viajera, Esther Eiros.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Son las 6 en punto de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas.
El sonido que marca el inicio de Más de Uno. Por delante, un día de actualidad y entretenimiento, de sorpresas, ingenio y participación con Carlos Alsina. A las 6, Más de Uno es información, variedad de voces y opiniones para analizar las noticias del día, debates plurales y ecuánimes. Y a las 10, Más de Uno es entretenimiento, humor, ingenio y participación. Más de Uno, la mañana de la radio. Credibilidad y cercanía. Con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada tarde a las 8 salimos a la calle para contarte la situación de primera mano.
Y Laura Pons, ¿qué está pasando?
Uy, cuidado que cargan. Vamos,
bien, mientras, Laura.
Hemos gritado que éramos periodistas, llevamos chalecos de prensa.
Sometemos a análisis y debate los temas que más te afectan en tu día a día.
Los ERTEs. La idea inicial era y sigue siendo salvar el mayor número de trabajos y familias. Los datos que se siguen apuntando de caída del Producto Interior Bruto son...
Sí, dejo en el aire una duda. Nivel de formación, nivel de competencia. ¿A dónde debe llevarnos la educación?
La brújula. Las noticias del día. Todos los datos. La tertulia con voces expertas y el tono cercano y directo de Juan Ramón Lucas.
Lo mejor de este tiempo en la radio es que son los oyentes que nos están dando la calidad en el producto que emitimos. Estamos consiguiendo que hagáis la radio vuestra.
La brújula, el informativo nocturno de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En las madrugadas de los fines de semana, descubre con La Rosa de los Vientos lo más apasionante de la historia, del hombre, de misterios y enigmas, la ciencia, los descubrimientos...
Nos ha hablado Silvia ahora de el descubrimiento, no, de la tumba de Cleopatra, pero
en nuestro país tenemos una influencia enorme del mundo judío. Hoy lo vamos a saber aquí y lo vamos a conocer en La Rosa de los Vientos.
La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera. La vuelta al mundo en 4 horas cada fin de semana.
Con esta música y siguiendo informándoles de todo lo que hay en el mundo y de todo lo que tienen que preparar cuando pase estos momentos tan difíciles que vivimos, si ha habido una alternativa segura para viajar este verano ha sido el caravaning. Pasar del quédate en casa al muévete con tu casa. Nunca ha sido tan estimulante, sobre todo después de tantos meses de encierro. Como una opinión en auge que abre la puerta a los viajes, como todas las garantías, con todas las garantías y frente a ese COVID-19. Y sin renunciar a las comodidades de esa espada que tanto hemos echado en falta, como nos cuentan Víctor Herranz y Lorena Pérez Mansillas.
Desde luego los viajeros, Esther, han encontrado un gran alivio al poder dejar, bueno, pues la estática ventana del salón de su casa por la ventanilla de la autocaravana y ese cafecito en el balcón por una parrillada en los Montes Españoles. Y es que en los tiempos que corren, ante tantas incertidumbres y sin que el coronavirus se haya ido de nuestras vidas, encontrar el equilibrio entre seguridad y turismo es de momento complicado y hay que seguir luchando. Como nos comenta Pepe Cruz, vicepresidente de ASEICAR, la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning.
Este año, como no sé, hasta la Feria de Barcelona, hemos hecho la quincena del caravaning a nivel nacional para que vayan a las áreas que son más cercanas a ver los productos del 2020 y lo nuevo ya del 2021. Las ventas se han disparado un poco y las fábricas ya no tienen más capacidad para acometer tanto pedido. Estamos haciendo todos, por ejemplo nosotros en la empresa Caravanas Cruz, la quincena y la tenemos del 17 hasta el 31. Luego tenemos más adelante, en febrero, la Feria de Alicante, que bueno, es ya la 29 edición y esperamos que de aquí entonces pues podamos desarrollarla.
Desde el punto de vista de la seguridad sanitaria, las bondades del caravaning son más que evidentes, ya que proporciona el distanciamiento social necesario para sentirse seguro lejos de aglomeraciones. Los vehículos, tanto de alquiler como de compra, cuentan con todas las medidas de higienización necesarias frente a la COVID-19 y son sometidos a limpieza con máquinas de ozono y peróxido de hidrógeno.
Y es que lo que antaño fue un modelo de viaje peculiar, un tanto alternativo y considerado para bohemios, hoy es una manera perfectamente adaptada para disfrutar de los viajes con muchas comodidades y en ciertos casos hasta con un cierto glamour. Debo decir que yo viví un año entero en Nueva Zelanda en una furgoneta camperizada y fue de las mejores experiencias de mi vida.
Mira, esto habría que repetirlo también. Además, no hay más que echar un vistazo al norte de Europa o a los Estados Unidos, donde las grandes RV del tamaño de un autobús son parte del paisaje en sus carreteras y áreas de servicio, viajando de costa a costa. Algunos incluso llevan otros vehículos más pequeños en el interior de esa nave nodriza.
Estamos haciendo esfuerzos desde hace muchos años, bueno, décadas, desde la asociación ASEICAR, que es la asociación a nivel nacional, que en la que estamos todos los profesionales ahí asociados, yendo con el tema de las autoridades o los organismos oficiales, demandando pues que se cumplan, digamos, las normas que hay de autocaravanas para acogimiento a toda la cantidad de usuarios que hay, y encima todos los que vienen del resto de Europa, que se van a otros países porque aquí no tienen dónde pernoctar y dónde tener para aparcar su autocaravana.
Mira si tiene adeptos que hasta nuestro deportista más internacional, Rafa Nadal, escogió esta fórmula unos meses antes de su boda para recorrer la famosa Ruta 66 que une Chicago con Los Ángeles y que tú también recorriste, Víctor.
Así es, la verdad que unos recuerdos maravillosos y una ruta deliciosa para cualquier viajero que se precie y además es fácil de recorrer. Por cierto, desde aquí le mandamos nuestra enhorabuena a Nadal tras haber recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo después de su victoria contra Novak Djokovic en la última edición del Roland Garros, la decimotercera de su carrera, que se dice pronto, y la que le ha permitido además igualar a Roger Federer como el jugador con más torneos del Grand Slam en la historia.
Bueno, tanto las caravanas con vehículo integrado como las camperizadas son idóneas para cualquier tipo de viajero, imprescindibles para los que se inician en esta práctica, ya que están equipadas con toda suerte de elementos para el bienestar de los pasajeros, y su automatización transforma el espacio en un pequeño y auténtico hogar. Cuarto de baño con ducha, cocina con nevera, horno, despensa, depósito de agua caliente y de agua fría, camas individuales y dobles, literas, sofás, en fin, prácticamente todo lo que uno pueda imaginar. Las más comunes tienen capacidad para hasta 5 personas y las más amplias pueden alojar hasta 9 pasajeros.
Y es que algunas de estas autocaravanas de alto standing son verdaderos yates sobre ruedas, en los que destaca la importante evolución, ¿no?, de estos vehículos integrados, que además han crecido considerablemente en sus matriculaciones en España, donde encontramos, gracias a la lucha de empresas y usuarios, algunas áreas nuevas muy bien situadas en plena naturaleza y con espacio, bueno, pues para hacer la vida en el exterior y con todas las comodidades necesarias para un alojamiento sin complicaciones, como nos contaba Pepe Cruz, vicepresidente de ASEICAR.
Todavía nos queda mucho camino que recorrer, pero que sin lugar a dudas el autocaravanista es un viajero que se desplaza con su autocaraván, que es su casa, y al sitio donde llega pues va a ver los monumentos, en fin, todo lo que hay histórico, y luego, qué duda cabe, a comer, a cenar, es decir, que crea riqueza y encima también va a las tiendas a gastar. Es los supermercados, es decir, que es un turista que deja mucho dinero.
Caravanín no es la forma más económica de viajar, pero teniendo en cuenta que lo más importante en estos próximos meses va a ser la seguridad y la salud frente a la COVID-19, es muy posible que lo invertido compense el resultado del viaje.
Una caravana nueva de gama media puede costar entre los 50 y los 70 mil euros, dependiendo de la marca, eso sí, mientras que en segunda mano, bueno, pues se pueden encontrar vehículos de entre 25 y 30 mil euros con todas las garantías. En cuanto al alquiler, el precio medio de una caravana para 5 personas perfectamente equipada y con el seguro incluido oscila en temporada alta entre los 120 y 150 diarios y unos 80 al día en baja temporada. Eso sí, lo que no va a poder pagar el dinero es esa sensación de libertad absoluta y de seguridad.
Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
amigos, hemos cambiado de música después de saber otra forma segura de viajar que han aprovechado nuestros viajeros este pasado verano. Lorena Pérez Mansillas, Carlos Lamelo, ¿alguna información importante para nuestra gente viajera?
Empezamos, si te parece, hablando de Extremadura, que están inmersos en una campaña de promoción de sus bonos turísticos, Lorena.
Sí, la campaña que busca captar el mayor número posible de viajeros en los próximos 6 meses se está desarrollando en medios digitales generalistas y especializados y promociona los descuentos de los bonos turísticos, una ayuda para las empresas turísticas para resistir hasta la Semana Santa. Francisco Martín Simón, director general de Turismo de la Junta de Extremadura, explica la mecánica de estos bonos para estimular la demanda.
El objetivo fundamental es que cualquier persona que nos esté escuchando de España, pero también de Portugal, de Francia, puede entrar en la página web de descubrircáceres.com o en la de la Diputación de Badajoz y fundamentalmente comprar un bono hasta finales de noviembre y canjearlo hasta el 30 de marzo del año que viene. Por lo tanto, estos 6 meses que vienen por delante, que van a ser muy difíciles, se trata de ayudar a las empresas con un 50% de descuento.
Unos bonos que son un aliciente para ir a Extremadura a disfrutar de la segunda edición de Gastroexperiencias, que está adaptada al otoño y hasta en marcha. Participan cerca de 450 empresas, entre las propias de actividades turísticas, alojamientos y restaurantes.
Tienen un menú de entre 18 y 35 euros de jueves a domingo con productos extremeños. Extremadura es una potencia en jamón, queso, vino y todo eso lo tienes en la web y lo tienes a disposición y puedes elegir. Pero además también tenemos 160 actividades de astroturismo, cicloturismo, senderismo, catas, visitas a bodegas, de todo tipo, porque lo importante es qué puedes hacer en este destino seguro.
Para seleccionar la gastroexperiencia a medida, los amigos viajeros solo tienen que elegir en las 4 guías que se articula esta gastroexperiencias de otoño, entrando en la web www.turismoextremadura.com.
Y seguimos hablando de bonos turísticos porque la Comunidad Valenciana ha aprobado el decreto de ayuda al sector a través de un bono de viaje.
Entrará en vigor pasado mañana con una dotación de más de 14 millones de euros repartida en 3 periodos. Podrán disfrutarlo los empadronados en la Comunidad Valenciana inscribiéndose en el programa de forma telemática a través de la herramienta desarrollada por Turismo Comunidad Valenciana o a través de los alojamientos turísticos o agencias de viaje adheridos a este programa. Se verán beneficiados de una ayuda del 70% de los servicios turísticos, hasta un máximo de 600 euros.
Bien. Creo que se nos ha terminado el tiempo, señor Lamelo.
Lorena. Esther, nos quedan 30 segundos para llegar a las noticias.
Víctor, se nos ha terminado el tiempo, pero no se nos ha terminado las ganas de seguir conectándonos la próxima semana, el 24 sábado y el 25 domingo, con la gente viajera de España y del mundo que nos escucha a través de las redes. Así que sean felices todo lo que puedan y que las cosas vayan mejorando para todos. Y desde luego, nuestro cariño para aquellos que han perdido esta semana muchos seres humanos. Muy buenas tardes a todos.